Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 30 de diciembre. En este último día hábil del año, queremos conocer cómo le fue al Perú en su economía y cuáles son las perspectivas para nuestro país justamente durante el año 2023. Esto en un contexto complicado debido a la conflictividad que, como sabemos, el 4 de enero los pueblos del sur han anunciado ya que van a reiniciar sus protestas, y en un momento también donde la presidenta Dina Boluarte quiere aplacar estas protestas acercándose a las regiones. Además, en un momento donde el ministro de Economía y Finanzas anunció un programa llamado Compunche Perú para inyectar a la economía del país 5.900 millones de soles. Sobre este tema, sobre esta coyuntura, vamos a hablar justamente con Armando Mendoza. Él ya está conectado. Muy buenos días, doctor Armando Mendoza. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Domín. Un gusto como siempre.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. Lo primero, Armando, ¿la economía peruana está en crisis o no lo está? ¿Cuál es la definición exacta?
A ver, la expresión crisis se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Una situación complicada, ¿no? Una situación negativa, pero también como una situación de coyuntura en donde se dan oportunidades para el cambio, en donde, digamos, el cambio se exige, el rumbo, el viraje, ¿no? Justamente se da en esta clase de situaciones de contexto. ¿Que la economía peruana está en crisis? Ciertamente, definitivamente está en crisis, y venimos y en realidad arrastrando ya varios años de crisis, ¿no? En lo económico, y aquí hay que recordar lo que ya otra vez se ha señalado, que esa historia de la separación entre lo político y lo económico, que las cuerdas separadas, que la economía está blindada de la política, es una fantasía, ¿no? Que ya ha quedado, ¿no?, claramente abandonada. Evidentemente, la inestabilidad política que hemos experimentado durante estos años, a lo cual además hay que agregar el impacto de la crisis del COVID-19, ¿no?, y la desaceleración económica, cuyos efectos todavía se sienten, ¿no?, se han compaginado, ¿no?, en formar un escenario que en el 2022 fue muy complicado y que para el 2023 lamentablemente también se perfila que seguirá siendo un año muy complicado, aunque esperemos que vayan consolidándose y estabilizándose, ¿no?, el escenario, no solamente en lo económico sino también en lo político, porque la verdad es que este país ya tiene que empezar a cerrar etapas y empezar a crecer nuevamente.
Así es. Justamente, Armando, hablaste tú de esta situación, el panorama internacional que también está mal, pinta mal, con opiniones de economistas que difieren si la recesión será corta o de larga duración en Estados Unidos, y además con China, que tiene nuevas variantes de COVID-19, esperando que no se diseminen por el mundo, además con un crecimiento ralentizado de esta economía mundial, ¿no?, China. ¿Cómo debemos ver esta situación complicada internacional y obviamente estos canales de transmisión a la economía peruana?
A ver, partamos de una realidad que es incómoda, pero que hay que decirla. La economía peruana, pese al crecimiento importante que tuvo durante las últimas dos décadas, y a pesar de todo el champán que se descorchó en su momento, hablando de que el Perú era el Puma o Tigre Andino, ¿no?, y el Perú a la OCDE, ¿no?, el Perú que se va a convertir en el país del primer mundo y la estrella económica de Latinoamérica, la triste realidad es que seguimos siendo una economía pequeña, poco desarrollada, poco competitiva, fuertemente dependiente de las materias primas, ¿no?, de la exportación de materias primas, y por lo tanto fuertemente vulnerable al contexto internacional. Entonces, en serio, es reconocer que más allá de nuestros propios desaguisados internos en lo económico y en lo político, buena parte de la crisis viene de afuera, ¿no? Y ahí hay un tema de que durante los últimos años no ha habido la capacidad por parte de las políticas de Estado para justamente preparar, compensar, ¿no?, y hacer frente a esta situación de crisis internacional. Y ahí hay que diferenciar entre lo coyuntural, ¿no?, lo coyuntural que puede ser para el 2023 en términos de los enfrentamientos, por ejemplo, que hay entre China y Estados Unidos, ¿no?, la subida o caída de las materias primas, y los procesos de más largo plazo. La realidad es que la economía china, por ejemplo, que fue uno y es uno de los principales demandantes, ¿no?, de nuestras materias primas, y que es el principal inversor en el Perú, particularmente en el campo de las industrias extractivas, la minería, ¿no?, particularmente, ¿no?, lo cierto es que todo indica que ya abandonó su fase de crecimiento no exponencial que tuvo hasta hace algunos años. Yo recuerdo a algún ministro de Economía que en la época en que se descorchaba el champán, decía: el Perú tiene asegurado 40, 30 años de crecimiento a tasas enormes gracias a China. Bueno, eso ya no es tan cierto. El tema es que nosotros seguimos todavía, ¿no?, en una suerte de inercia,
así
donde
es.
No hay la capacidad para reaccionar y dar un viraje y comenzar a adaptarnos a este nuevo entorno que ya no va a ser tan favorable y que va a ser, me temo, permanente.
Así es. Armando, según los estimados del Ministerio de Economía, el Perú estaría creciendo este año entre 2,5% y 2,9%. Y durante el año 2023, el crecimiento del país estaría entre 3,1% y 3,9%. Y justamente ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dio una conferencia de prensa. Vamos a ver unos cuadros que él ha presentado, este primero, donde se señala que con el plan Compunche Perú se va a inyectar a la economía 5,9 mil millones, es decir, 5,900 millones de soles, casi 6,000 millones de soles. Esto tendría un costo fiscal aproximadamente con las medidas que se van a dar, y que estas medidas normativas son 19 medidas normativas que tienen efecto sobre tres ejes: la reactivación de la economía familiar, regional y sectorial, y además esto será implementado en 6 meses. Vamos a ver el siguiente cuadro. Dice lo siguiente: los impactos de corto plazo, según el Ministerio de Economía, es que debe haber protección social, más impulso y destrabe a las inversiones. El costo fiscal, como dijimos, 5.900 millones de soles, y el impacto en el PBI, según el ministro, es de 1,2 puntos porcentuales en el PBI, y en el impacto del empleo sería en 12 meses 130 mil empleos en 12 meses. ¿Qué opinión tienes tú de estas cifras, de lo señalado por Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas?
A ver, partamos de que, felizmente, pese a todos los desaguisados, ¿no?, que de la política en el Perú, mal que bien se ha conseguido preservar la institucionalidad en algunas áreas claves del Estado peruano, y una de ellas ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Alex Contreras es un funcionario de carrera, un profesional reconocido, ¿no? Era que ha pasado de cargo de director, director general, viceministro y ahora de ministro. Entonces, ciertamente, eso es un aliciente, es algo favorable. Es evidente, ¿no?, que para el 2023, igual como ha sido en el 2022, el principal impulso para el crecimiento va a tener que venir por parte del Estado. En el contexto, y volvemos al tema de que la política no es que no afecte a la economía, sino que sí la afecta, y mucho, ciertamente la inestabilidad política en estos tiempos, ¿no?, ha afectado mucho la capacidad de inversión, las decisiones de inversión de los agentes privados, y entonces el Estado es el que tiene que poner el hombro en términos de meter dinero a la economía, generar demanda, generar empleos, ¿no?, atender a los sectores más afectados, ¿no?, y buscar, ¿no?, expandir el alcance del acceso a servicios, reducir la brecha de infraestructura. Ciertamente, si queremos quedarnos en el rango positivo de crecimiento para el próximo año de lo que se prevé, es decir, el aproximarnos más al 4% que quedarnos más en el 3% o en el 2%, ¿no?, es clave de que esta inversión pública efectivamente se lleve a cabo. Ahora, eso es un desafío. Es un desafío porque hay que considerar los serios problemas que hay a nivel del Estado peruano en términos de capacidad de gestión y de ejecución del gasto, particularmente de inversión, y no solamente en términos de cantidad, en términos de cumplir con el desembolso, sino en términos de calidad, de que sea un gasto efectivo y además que sea transparente. Mira, a la fecha de hoy, ¿no?, los gobiernos regionales y locales tienen un déficit todavía de aproximadamente unos 18 mil millones de soles de gasto de inversión que tenían asignados para el 2022, que en 24 horas ya no lo van a poder cubrir, al menos no lo van a poder cubrir seriamente. Entonces, no solamente se trata de meter más recursos, ciertamente, sino de asegurar que estos recursos que se asignen sean gastados efectivamente. Y ahí hay toda una labor que hay que hacer en términos de acompañamiento a los diversos niveles del Estado, ¿no?
Importante, fundamentalmente, también poder llegar a esos sectores más necesitados, a las familias más vulnerables. Sobre el tema, el ministro ha señalado también que hay altos niveles de pobreza en el país y esto se va a mantener este año. Tenemos un cuadro que vamos a mostrar en este momento sobre la cifra de pobreza, tasa de pobreza monetaria. En el año 2010, con la fuente del INEI y el BBVA, publicado en La República, en el año 2010 la pobreza estaba en 30,8%. Esto bajó al año 2019 a 20,2%. Sabemos perfectamente que subió a 30,1% debido a la pandemia, y la proyección es que la cifra de pobreza monetaria esté en 26,5% para el año 2024 y se mantenga en 25,5% para el año 2027. Esto es una situación preocupante porque, como habíamos visto, había bajado la pobreza de 30 a 20%, subió a 30 nuevamente debido a la pandemia y se va a mantener en por encima de 25%. ¿Estas cifras qué te dicen y qué hacer al respecto, Armando?
A ver, quedémonos con ese gráfico, porque da para muchas lecturas. La primera es que es cierto, el Perú, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, y de hecho si lo extendiéramos a años previos sería incluso más impresionante, fue uno de los países que lideró en Latinoamérica, ¿no? Y a nivel de los países en vías de desarrollo, ¿no? La reducción de la pobreza. A comienzos de este milenio, no estamos hablando del año 2001, 2002, el nivel de pobreza en el Perú estaba en el 45% de la población y lo reducimos a la mitad en menos de 10 años. Eso fue un éxito impresionante que tuvo ciertamente como dos elementos claves: las altas tasas de crecimiento económico, que el Estado, con todos sus defectos y debilidades, contó con más recursos para poder ampliar e invertir en programas sociales, en programas de desarrollo productivos, más infraestructura, acceso a servicios, etcétera. Esos dos elementos permitieron una reducción bien importante de la pobreza. Ahora bien, en el 2020, en el Perú y en el mundo, llegó la crisis del COVID-19 y eso nos botó una década de avances en términos de reducción de la pobreza. En el 2021 comienza un proceso de recuperación. Pero ahí hay tres puntos que son importantes señalar. Ya previo al 2020, es decir, antes de que llegara la crisis del COVID-19, ya el tema de la reducción de la pobreza en el Perú estaba presentando serios problemas. Ya las tasas de reducción anual se estaban lentificando, se estaban reduciendo, ya era mucho más difícil, ya no se daban los avances importantes que se habían dado previamente, y eso iba acompañado también de la reducción en las tasas de crecimiento. Es decir, si no hay crecimiento adecuado de la economía, no se genera suficiente empleo, no se genera empleo de calidad, no se generan oportunidades de, no se generan oportunidades de negocio y de trabajo para la población más necesitada. Más aún, recordemos que el 2017 ya se dio un pequeño incremento de la pobreza, ¿no? Que fue el primero en casi 20 años. Llega el 2020 y obviamente se dispara la pobreza en el Perú y en todo el mundo. Ese fue un evento catastrófico que nadie pudo prever. Pero lo preocupante es lo que ha pasado después. El 2021, obviamente, cuando se reabre la economía, la gente recupera sus empleos, etcétera, comienza a caer la pobreza, pero no volvemos a los niveles que teníamos previos a la pandemia. Y lo más grave es que yo me temo que cuando se sepan las cifras de la pobreza del 2022, lo que vamos a tener va a ser un incremento importante. Resultado, justamente, esta inestabilidad, esta inestabilidad política. Definitivamente. Entonces, el desafío para los próximos años es reducir la pobreza de manera sustancial, y eso implica tasas de crecimiento mayores a las que tenemos. Hay un acuerdo, ¿no? Hay un consenso de que con tasas menores al 4%, al 5% de crecimiento anual, en realidad no se va a dar una variación significativa de la pobreza en términos de mejoría de empleo, mejores oportunidades y estándares de vida para la población. Por lo tanto, el Estado tiene que entrar allá a través de los programas sociales, a través del programa de desarrollo productivo, y ciertamente ahí hay un desafío de volver a echar a poner en marcha a sectores que lamentablemente en estos meses, en estos últimos años han estado paralizados.
Como dijiste, también no abona el clima político tan complicado para la economía del país, pero los proyectos para recuperar nuestra economía fueron enviados por Pedro Franque, por Kurt Burneo, y no fueron atendidos por un Congreso que estaba empecinado en vacancia, interpelaciones, censuras. ¿Qué sensación te da esto?
Tiene una habilidad, siempre, nunca deja de sorprenderme la habilidad de este Congreso para decepcionar a este país. Es decir, yo ya no espero nada de este Congreso y aún así se las arreglan para decepcionarme día a día. Y aquí hablo como un ciudadano más. Lamentablemente, ¿no? Las sencillas políticas, la pequeña menudencia de la pequeña maniobra, ¿no? Es lo que aparentemente la gran mayoría de los sectores, de la bancada, de los congresistas dedican su tiempo. Finalmente uno se pregunta quién está pensando país, quién está pensando en los peruanos, ¿no? Pero bueno, esperemos de que al menos durante el 2023, ¿no? Con un nuevo gobierno que parece que le han dado, ¿no? Un plazo, ¿no? Un plazo, un cierto nivel de estabilidad, ¿no? Y en el contexto de elecciones, ¿no? Que el proceso electoral que entiendo arrancará durante el 2023 para las elecciones que que se están previstas, ¿no? De alguna manera entremos en una situación comparativamente más estable, en donde se puedan desarrollar políticas económicas efectivas y no tengamos lo que hemos tenido en los últimos, en este 2022, en donde en este 2022 hemos tenido 4 ministros de economía. Es absurdo, así no puede funcionar un país. ¿Cuántos ministros de salud hemos tenido? ¿Cuántos ministros de agricultura hemos tenido? Creo que hemos tenido 7, 8, yo ya no recuerdo. Es absolutamente ridículo. Ridículo que teniendo a un país en plena crisis, alimentaria mundial, con un agro que está experimentando una de las sequías que aparentemente es la más grande que ha habido en décadas, hayamos tenido 7 ministros.
Definitivamente.
7, 8
Qué
ministros
complicado.
De agricultura. Eso no puede, así no puede funcionar.
Las familias requieren de apoyos económicos, de estímulos económicos, y uno de los puntos importantes de la política de reactivación debe ser la entrega de bonos el próximo año. ¿Lo consideras así?
Ciertamente, ciertamente. Allí hay no solamente un tema de justicia social y una obligación, ¿no? Como Estado, como país, como nación, ¿no? De buscar apoyar y atender a los sectores más vulnerables, ¿no? Sino que además ahí hay también un elemento de reactivación económica implícito. Cuando tú entregas recursos, ¿no?, a estos sectores, estás fomentando consumo, porque estos sectores de escasos recursos no van a ahorrar ese dinero, no se lo van a guardar. Esos lo van a de ingresar en la economía a través de compras de alimentos, compras de materiales de construcción para mejorar su casa, pago de servicios educativos, de servicios públicos y otros. Entonces, en realidad, eso termina multiplicando, ¿no?, su impacto en términos de expansión del PBI. Entonces, ciertamente, hay que ver esto no simplemente como un tema de, bueno, apoyo social a los que más lo necesitan, sino además también como un mecanismo para inyectar dinero en la economía rápidamente. Y en realidad es algo que debería de haberse trabajado con mucho más afán durante este 2022, pero bueno, en este aquelarre político que hemos experimentado durante este año, ¿qué puede decirse? Pues lamentablemente no hubo tanta capacidad para poder avanzar en esos temas, ¿no?
Armando, y respecto a la economía familiar, y respecto a la economía familiar, las familias deben ser cuidadosas con su economía el próximo año, y además, si es que alguien tiene algún ahorro, ¿en qué podrían invertir? ¿Cómo podrían de alguna manera generar cierta rentabilidad en este dinero, si es que las familias lo tienen, obviamente?
Claro, a ver, ahí es ciertamente presuntuoso, arrogante de mi parte el pretender dar consejos, ¿no?, a familias que ya han encarado, ¿no?, y sobrevivido a todos estos años de malestares económicos, crisis social, crisis política, la pandemia y otros. Pero a ver, si yo pudiera permitirme algunos consejos para dar idea, procuren ahorrar. Plantéense una meta de ahorro, así sea mínima, así sean 50 soles, así sean 20 soles, así sean 10 soles al mes. Porque no solamente por el tema, ¿no?, de lo que puedan efectivamente ahorrar en monto, sino por lo que eso significa. Si uno tiene capacidad de ahorro, eso quiere decir que tus ingresos y tus gastos están balanceados, ¿no?, y te permite quedar un pequeño saldo favorable. Entonces, no es tanto de que, bueno, conseguí ahorrar 20 soles o 30 soles, 50 soles, sino que realmente conseguí balancear mi economía y no me estoy endeudando, no me estoy descapitalizando. Entonces, ese es un primer consejo que yo me permitiría dar, es decir, procuren siempre ahorrar independientemente, por muy poco que sea, incluso en la situación más complicada que haya. Segundo, busquen cerrar, reducir, cancelar, pagar sus deudas lo antes posible, es decir, siempre es pesado, ¿no?, el pagar una deuda, prepagar una deuda, el monto considerable, pero siempre véanlo de esta manera. No piensen en lo que les va a costar en este momento pagar esa deuda, hacer un sacrificio para pagar esa deuda, sino lo que les costaría no pagarla. Porque a lo largo del tiempo, los intereses de la deuda, ¿no?, los pagos, van a ser considerables. Estamos hablando en el Perú estamos en un país en donde lamentablemente el sistema financiero no funciona, en mi opinión, con la transparencia y competitividad que debería tener. Ciertamente nos aplican tasas de 30, 40%, 50% y es muy fácil engancharse con la tarjeta de crédito y la gente termina ahogada. Entonces, en ese sentido, hay que procurar pagar lo antes posible las deudas, ¿no? Y ciertamente antes de meterse en nuevas deudas, ¿no?, en nuevas obligaciones, ¿no?, tener claro para qué es, ¿no? Es decir, ciertamente hay situaciones donde no queda otra más que recurrir al crédito, pero
Así es.
Para gastos superfluos, para gastos suntuarios, para gastos que se pueden postergar. No debería de ser, no debería ser. Y mi tercer y último consejo, diría, es calcen sus ingresos y sus gastos, ¿no? En términos de qué moneda utilizan, particularmente por el lado de las deudas. Es decir, si sus deudas están en dólares, si sus ingresos están en dólares, no hay problema. Si sus ingresos están en soles, sus deudas deberían de estar en soles. Con eso se protegen contra variaciones en el tipo de cambio. En el Perú, uno de los puntos más fuertes que nos ha defendido y nos ha ayudado durante esos años ha sido la independencia de la política monetaria, la autonomía de la Banca Central de Reserva.
Así es.
Y el que hemos podido tener una tasa de cambio relativamente estable. Gracias al cielo, ¿no? Aquellos agoreros, aquellos opinólogos de café que decían el dólar se va a 7-8% han quedado completamente desprestigiados, ¿no? Pero eso no implica de que no uno deba confiarse. Entonces, procure que siempre confiar. Sus deudas y sus ingresos calcen en la misma moneda para protegerse contra variaciones en el tipo de cambio.
Armando,
darles otros consejos.
Así es, Armando, muchísimas gracias. Nos vamos ya, pero 15 segundos, muy cortito, para finalizar el programa. Obviamente, tu palabra final es a la gente, a las audiencias de LR Más Economía.
Esperemos que el 2023 sea mejor, ¿no? Me permito desearles un feliz y próspero año nuevo, ¿no? Que sea más estable. Confiemos en la resiliencia y capacidad de adaptación de la economía peruana y los peruanos, ¿no? Como siempre, esperemos lo mejor, pero estemos preparados para lo peor.
Gracias. Importantísimo. Gracias, Armando Mendoza, por estar en LR Más Economía. Muchísimas gracias. Te deseo un grandioso 2023. Éxitos, obviamente, y mucha prosperidad para ti. Mucha salud y mucha vida, obviamente. Muchísimas gracias, Armando.
Igualmente, igualmente.
Bien, estuvimos con Armando Mendoza, él es economista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Que tengan ustedes un grandioso fin de año y también el inicio de un próspero año 2023. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.